Bien, 7:38, vamos a saludar ahora a la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, saliente, ¿no? Este gobierno que finaliza también esta semana, con una muy buena noticia que tiene que ver con la ley que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Silvana Pérez, muy buenos días, aquí te saluda Noelia Moreira.
Muy buenos días, Noelia, muy buenos días a la audiencia.
Bueno, contanos acerca de esta ley que tiene que ver con el programa Víctima Asistencial, que es un programa que se ha conformado en esta última gestión. ¿En qué consiste?
Bueno, esta ley, que se llama Ley del Sistema Integral de Protección de Derechos Humanos y Géneros, es una ley que consiste en poder, por un lado, ordenar la cuestión legislativa tanto en derechos humanos y géneros, que tenía como distintos momentos históricos en las leyes provinciales, y por otro lado, y fundamentalmente, tiene que ver con reflejar el trabajo construido estos 4 años. Un trabajo que es construido en red, que es construido colectivamente, que fue una decisión política la construcción de ese trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley refleja contiene a cada uno de los espacios de atención, tanto en géneros como en derechos humanos, que están garantizando el acceso a la atención psicosocial, a la atención y asesoramiento jurídico, al acompañamiento grupal, al acompañamiento territorial en cada una de las áreas de género de los municipios. Refleja un modo de atención, un modo accesible, un modo en red, y quien sostiene este modo de trabajo, una forma de comunicación que es una plataforma virtual en la cual existen historias clínicas que permiten evaluar el riesgo a lo largo del tiempo de cada una de estas víctimas y permiten que los equipos en la evaluación de riesgo puedan hacer acciones en conjunto con distintos equipos para disminuir el riesgo. Uh-huh. Esto garantiza poder dejar establecido un piso mínimo que costó mucho construir y que es un piso mínimo, pero que es un piso muy alto en la construcción de derechos humanos y de géneros, que es una atención integral, una atención territorial, y que le da a los equipos una garantía, y a la provincia y a las víctimas, una garantía para exigir una atención integral a lo largo del tiempo y que le permita sostener lo que plantean los tratados internacionales con respecto al rol del Estado, tanto en derechos humanos como en géneros.
Bien. ¿Y actualmente a cuántas mujeres asiste este programa, este sistema, digamos?
Mira, la plataforma provincial tiene en tratamiento 9.500, pero como la plataforma provincial forma parte de un sistema nacional que en este momento está corriendo ciertos riesgos por el cierre del Ministerio de Género, corriendo muchos riesgos, en realidad, para decirlo con toda la calificación, asiste a 3.800 víctimas en toda la provincia del Chaco. Todo este tiempo, en género, se han acompañado, asistido y escuchado a 3.800 víctimas de violencia patriarcal.
¿3.800 en estos últimos 4 años?
Sí, en estos últimos 4 años.
Bien. Y esas mujeres, digo, se continúa el seguimiento, ¿no? Porque no es algo que se hace una denuncia y listo.
En todos los casos, este sistema, te cuento, Noe, sí, que es la mirada integral, no obliga a la mujer a hacer la denuncia. Por lo cual hay muchas mujeres que deciden no hacer la denuncia, pero tienen su acompañamiento económico, social, digo económico en algunos casos con el acompañar, social, psicológico, y siempre con seguimientos. Es para el seguimiento que es muy importante contar con una red de asistencia. Por ejemplo, sí, si nosotros tenemos una mujer en Castelli o en una localidad más alejada de Castelli, esa mujer llamó a la 137, recibió el acompañamiento del acompañar, la llaman sistemáticamente para ver la cuestión de seguimiento, pero si esa mujer está en una crisis emocional, necesita un contacto más cercano, necesita un asesoramiento para ir al juzgado más cercano, el equipo se comunica y tiene el seguimiento el equipo de la Municipalidad de Castelli. Y se carga en la misma plataforma y dialogan los equipos para saber qué pasa con esa persona que está en Castelli, cómo acompañarla. Y tenemos a la vez una red de personas que son militantes, voluntarias, que son promotoras y promotores de género, que se formaron en todo el territorio y que hacen parte de este trabajo en red. Por ejemplo, Bermejito, donde el intendente no puso un área de géneros, estuvo todo este tiempo acompañada por las promotoras, que algunas son de pueblos indígenas, otras son unas enormes compañeras que estuvieron acompañando los casos, y entre Bermejito, la localidad de Castelli, la posibilidad de alojamiento en Bermejito, la 137, la Guardia de Género, los equipos del CAP, en conjunto estuvieron llevando los casos de Bermejitos. Por ejemplo, algunos son conocidos y han llegado a juicio con sentencia firme, incluso teniendo cargos públicos por
Sí,
situaciones de violación.
claro. Y esas, digo, cuando se habla de desjerarquizar la Secretaría de Derechos Humanos, ¿dónde van a funcionar después del 10 de diciembre esos espacios? Estoy pensando en la línea 137, en este sistema que además ustedes, entiendo, también han logrado coordinar con el Poder Judicial, con el poder
Con el
legislativo.
Poder Judicial,
Sí.
con el Poder Legislativo y con
Sí.
la policía del
Sí.
Chaco. O sea, nosotros cuando la policía tiene una denuncia tendría la obligación, en muchos casos lo hacen, en otros falta ejercicio de musculatura, de enviar la denuncia a la línea 137 que toma contacto con esa víctima para saber dónde está, cómo está el seguimiento, si se dan las medidas o no. El Poder Judicial tiene una inclusión parcial, nosotros lo invitamos a hacer una inclusión total, pero ¿qué significa esto? Que todos estos equipos envían mail oficiales, el fiscal les contesta por mail oficial, reciben las evaluaciones de riesgo y reciben también la información, los equipos, de cuando la víctima tiene las medidas de prohibición dadas por el sistema judicial. Porque muchas veces la justicia da medidas de prohibición de acercamiento, pero en su dificultad de comunicación, la víctima no recibe la comunicación. Estos equipos en este tiempo han estado haciendo de articulador y han avisado que se tenían las medidas de protección, las han buscado para que la víctima la pueda buscar. Es decir, es todo un sistema de cuidados, es un concepto y un trabajo que se llevó adelante en planes integrales de asistencia a las violencias por motivos de género, que por primera vez en la Argentina tuvimos a partir del 2019.
Y que además entiendo que se reforzó en pandemia también, ¿no? Porque habrá sido difícil, digo, la pandemia lo que hizo fue que muchas mujeres queden encerradas con el potencial, o sea, con la persona violenta, con un potencial femicida. Eso también habrá impactado en la atención.
La atención en la pandemia, estos sistemas, el Chaco fue uno de los primeros, estos sistemas en realidad se motivaron, se crearon, se recrearon en la pandemia de manera muy fuerte, porque en la pandemia hubo necesidad de llegar a todas las víctimas y verdaderamente el uso de la tecnología, el teléfono, el WhatsApp fue como sumamente importante. Por ejemplo, en
Sí.
la pandemia descubrimos que la mayoría de las personas prefería comunicarse, de las mujeres, de las diversidades, por WhatsApp a las líneas de emergencia.
Claro.
Y se han podido sostener intervenciones, recomendaciones, bueno, todo lo que es instrucción de poder saber cómo cuidarse, qué hacer, que es muy importante en algún momento de crisis, de manera telefónica. Así que post pandemia pudimos mixturar entre presencia, atención, grupos, redes y dispositivos virtuales.
Bien, bien. ¿Y esta ley que se aprobó ayer, de alguna manera protege ese sistema, protege a las trabajadoras?
Protege a las trabajadoras fundamentalmente porque reconoce el rol de cada uno de los equipos, protege en el sentido de que no puede haber un retroceso, que con las consejeras de género del Consejo Federal estamos muy preocupadas, porque hubo un viraje conceptual muy grande en la atención de las violencias y con efectos muy positivos. Como vos sabés, Noé, yo trabajo hace muchos años de mi vida asistiendo a violencias, y había un viraje conceptual que tenía que ver con no únicamente tener una mirada judicial de las medidas de protección o de seguridad de la víctima, que eso es, en realidad, en el proceso largo de salir de la violencia, algunos momentos vinculados al riesgo o a la emergencia, sino en que para salir verdaderamente de las situaciones de violencia, de desigualdad, hay una necesidad de red y de acompañamiento que se sostiene, y un tratamiento, digo, integral, más o menos lleva 2 años.
Y pensaba,
es mucho trabajo de los equipos, ¿no? Es mucho, sí, mucho sostén, ¿no?
Pensaba en este cambio de mirada, como bien decías, según el gabinete, que bueno, ya se está dando a conocer de a poco, hay de hecho hay el desarrollo social, creo que entran todos en este gabinete de creo que es capital humano, sino desarrollo humano, el Ministerio de Desarrollo Humano, y ahí dentro de los objetivos de ese ministerio está el de acompañar a mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, dice la ley de ministerios, no dice violencias de género.
No dice violencias por motivos de género, por ejemplo. No. Esto deja fuera una experiencia que no estaba muy desarrollada en el país, que es acompañar la amplia gama de violencias institucionales, policiales, vinculares, que sufren las personas de la población LGTBIQ+, y que se ha podido avanzar mucho en muchos sistemas de atención y de protección, de acompañamiento. De hecho, la provincia tuvo una primer causa con una carátula de transfemicidio.
Sí.
En este proceso, que es la de Fabiola Ramírez. Y además, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante que nosotros llamamos cuarto nivel, que es el patio Viva la Pepa, que es un centro cultural, que es un trabajo muy grupal y muy en red, donde las diversidades han encontrado mayormente un espacio de contención, de salida de las violencias, que se estaba trabajando en la replicación en las intendencias, porque todos estos equipos de estos 4 años han sido acompañados con formación, con supervisión, con apoyo terapéutico, con recursos, y han podido hacer una transferencia de aprendizaje. Por ejemplo, el CAM acompañaba a las áreas de género de cada una de las localidades en cómo estructurar su sistema de atención, ¿no?
Sí.
Y a la vez todas nosotras estábamos acompañadas por los programas del Ministerio de Géneros de Nación. A tu pregunta, es muy grave que las áreas de género pierdan la jerarquía dentro de la cartera política. No es un detalle, no es una cosa que implique una queja, pero bueno, hay una dirección. No, esto implica recorte presupuestario, recorte de personal, porque objetivamente descategorizar un lugar, dificultad para creación de programas que son necesarios permanentemente poder hacer. Por ejemplo, el programa general acompañaba todas las áreas de género que puedan fortalecerse. El programa Acompañar ni Hablar es un programa de ayuda económica que no es un plan social, que lo digo muchas veces, que la persona que se carga en el acompañar pasa por un proceso una plataforma que conozco, que trabajamos en conjunto, porque fui una de las consejeras que trabajó en esa plataforma con un grupo de compañeras, y ahí hay evaluación de riesgo, hay interseccionalidad en la evaluación, o sea, la violencia se mide desde múltiples aspectos, se genera la ayuda económica y derecho se deriva a los equipos de atención en esta red para el seguimiento de esos casos.
Y otra cosa que no me parece menor, que es el tema de las querellas, ¿no? Que ustedes han impulsado, las querellas en las causas por violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le aportaban una representatividad jurídica a las familias?
Sí, la representatividad jurídica a las familias es sumamente importante, entendiendo que la desigualdad es una cuestión estructural y de Estado, las querellas y la representación por parte del Estado en las causas donde se consideraba era un acompañamiento a las familias jurídico que fue muy importante. Se acompañaron, por ejemplo, a todas las familias que fueron víctimas de los femicidios, digo, como víctimas directas de una de las violencias más graves, se acompañaron a las familias de violencias graves, se acompañaron a las víctimas de abusos sexuales en la infancia, se acompañaron a víctimas de abusos sexuales adultas, muchas de ellas en toda la provincia. Y esto implica, por un lado, el acompañamiento de las familias y por otro lado implica una política pública que está monitoreando, educando muchas veces al sistema judicial con los escritos en poder mirar ese caso con perspectiva de género, aportando al Poder Judicial insumos técnicos especializados en ese sentido y también transformando prácticas. Que no es bueno. Esto solo se puede hacer cuando la jerarquía máxima de una cartera es una ley, la ley de querellas, es una ley que la diputada Jessica Ayala propone, que tenía que ver con aprobar legalmente una práctica que ya veníamos impulsando desde la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene su historia en acompañar los crímenes de lesa humanidad, luego de violencia institucional, luego juicio de Napalpí y víctimas de violencia por motivos de género. ¿Qué ocurre? Es que la jerarquía más alta política tiene que poder firmar esas querellas, porque hay un equipo de abogadas, pero quien querella es el responsable estatal. O sea que cada una de las querellas tuvo la firma de la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros. Y eso implica que hay una decisión de jerarquía política y también implica que si se desjerarquiza, ¿quién va a firmar las querellas? ¿El ministro de Gobierno?
¿Y cuántas querellas se han hecho en estos 4 años?
60, un montón.
Sí, 60, claro. Sí, digo, y no solo a pedido de las
Después,
familias.
perdón, estoy hablando de géneros,
Sí.
porque de violencia institucional hay otro número, de lesa humanidad también, o sea, hay distintos equipos, pero 60 de violencias por motivos de género.
Claro. Exacto. Sí, que pues, al principio era difícil de entender porque era, bueno, cómo el Estado querella al mismo Estado, ¿no? Pero
Fue complejo eso de entender,
sí.
pero bueno, es parte de un poco del rol de las instituciones que protegen derechos humanos en términos generales dentro del
Sí.
Estado. Es un rol muy particular, entonces desjerarquizarlo afecta a ese rol. Así es.
Claro. Tiene que ver con la calidad de institucional y democrática directamente, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Y que
Sacar el ministerio, sacar. O disminuir jerárquicamente las secretarías. Bueno, nacionalmente no sé si saben, pero esta semana tuve la muy mala noticia de que también aparentemente las instituciones que se cierran son INADI y INAI, que es el Instituto de Asuntos Indígenas. Todas esas instituciones que en la ley provincial las nombramos, formamos parte del sistema integral de un Estado de protección de derechos humanos.
Sí, Sí, y Nadie, que también era un canal en el que se hacían las denuncias cuando algún medio de comunicación tenía actitudes de discriminación, ¿no es cierto? O sea, bueno, grave en general. Pero bueno,
Sí,
sí, me parece que
hay
tiene que ver también. Sí.
Perdón, perdón. No, digo, hay un Estado que no tiene el ejercicio del control y el respeto de los derechos humanos. Por lo menos eso es un problema. Y si lo disminuye, también es un problema. Está disminuyendo la calidad en eso.
Así es. Bueno, un poco la idea era hacer un balance de gestión, contar qué se hizo hasta el momento. Se generaron un montón de estadísticas, ¿no? Un poco para comprender también la realidad de las violencias de género en la provincia, que me parece importante que las sigamos contando, obviamente, en otra entrevista, en otro momento, pero que me parece interesante todo el trabajo que se ha hecho, no solo de acompañamiento, de querella, a esas familias que quizás no tenían para pagar un abogado, ¿no? También, eso es muy importante, más allá de la defensa pública, bueno, que han podido acceder a esa querella y han podido acceder a un fallo, que le dé un poco de justicia a esas causas, ¿eh? Ha sido bastante el trabajo realizado. Veremos qué pasa después del 10 de diciembre, ¿no? Ya desde otro rol, Silvana. Pero bueno, desde ya agradecerte también aquí el tiempo que has tenido con nosotros.
A vos, Noé, muchísimas gracias. Y bueno, la ley del día de ayer un poco pone un piso de atención y un piso de cuidado de los equipos. Así que estamos muy contentas de que eso quede expresado.
Gracias. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, y hablábamos con Silvana Pérez, quien, bueno, deja ahí el cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros a partir de ya esta semana y ya próxima semana dejará de existir esa secretaría, pasará a ser, entendemos que pasa a ser parte de el Ministerio de Desarrollo Humano. Todavía no están definidas las subsecretarías o las direcciones de cada uno de los ministerios, pero bueno, por lo pronto ayer se aprobó esta ley del sistema de atención integral a los derechos humanos y géneros en la provincia del Chaco.